Noticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Reportan desconexión eléctrica en el oriente de Cuba en medio de la grave crisis energética. Trasladan de urgencia al hospital al activista y opositor cubano en huelga de hambre, Guillermo del Sol. Denuncian golpiza e incomunicación al preso político encarcelado en Correccional de Guanabacoa. Advierte Food Monitor Program que la inseguridad alimentaria en Cuba afecta de forma desproporcionada a las mujeres. Y en los deportes, los Astros de Houston están cada día más cerca de la postemporada y el tunero Jordan Álvarez también cada día más cerca, pero de perder la triple corona de la Liga Americana.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia ya este noticiero de Martín Noticias en este viernes 28 de agosto del año 2026. Como cada día, a esta hora tenemos informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaza, en la producción Janet Lomba y en el micrófono Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. Una falla de transmisión desconectó el jueves la red eléctrica en el oriente cubano, algo habitual para los residentes de esa región. Ivette Pacheco ofrece un reporte sobre el tema.
Una falla en el Sistema Eléctrico Nacional provocó este jueves un apagón en las provincias orientales de Cuba. Para los habitantes de la zona, el corte del suministro se suma a la rutina diaria de interrupciones que están enfrentando, según declaró la activista Yaremi Buquerije desde Guantánamo a Radio Martí.
Decirte exactamente cuántas horas estuvimos sin corriente no te puedo especificar, porque como nunca hay corriente, nosotros nos enteramos de que nos habían desconectado del Sistema Nacional porque una amistad nos llamó al teléfono fijo y nos dijo, oye, Oriente está desconectado. Pero la corriente llegó por la madrugada, como a las 4 de la mañana, y sinceramente me di cuenta como a la hora de que había llegado.
Para este viernes, la Unión Eléctrica de Cuba prevé una falta de capacidad con una disponibilidad de apenas el 28.62% frente a la demanda total, lo que generará un déficit del 71.38% y una afectación estimada del 72.31%. En el servicio eléctrico durante la hora de mayor consumo. Por su parte, el activista Yacer Sosa señaló desde Santiago de Cuba que la interrupción tuvo una duración menor a los apagones que experimentan a diario en esa provincia.
Alrededor de 16 horas, por ahí más o menos. No, esto no fue más de lo que estamos acostumbrados. Muchos lugares 20, 22. Incluso cuando vieron, se cayó el sistema, ya la gente estaba acostumbrada a que cada 10, 15 días ocurra una desconexión del sistema, igual seguimos perdidos, igual seguimos sin aspiraciones y sin ilusiones. Y quizás sea que los gobiernos dictatoriales tienen cosas en común. Te limitan la corriente, el agua, los recursos para mantenerte en modo supervivencia activo.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El activista y opositor Guillermo del Sol fue trasladado este viernes de urgencia al Hospital Arnaldo Milián de Santa Clara al tener una recaída. Su hijo Adrián del Sol explicó a Martín Noticias que mantiene su huelga de hambre, que ya alcanza los 72 días.
Tenía la presión muy elevada, 220 con 130. Su glicemia estaba en rango muy bajo, tenía dolor en el pecho. Fue trasladado, ¿no? Por pérdida de conciencia, fue trasladado a mi condición como hijo y como familiar, porque lo vi ya en un estado bastante mal y pensé que fuera a hacerle un infarto y traté de que fuera con el traslado más rápido posible. Localicé un carro y lo llevé hacia al hospital Arnaldo Emiliano Castro y allí entró por urgencia, seguido un cuerpo de médico y esta vez fue bastante ágil. Entraron y le hicieron electro, tomaron la presión. Lo vio un cardiólogo, vinieron especialistas en intensiva, buscaron especialistas intravenosos para ponerle solución Ringer, le pusieron dos frascos de solución Ringer en un periodo aproximadamente de 2 horas. Ya al rato de haberle puesto la solución Ringer, ya la glicemia estaba en rangos de 4-1. Los especialistas determinaron que tenían que llevarlo hacia la casa, debido a que ya habían hecho todo lo posible por tratar de levantarlo, que le aconsejaban que por su salud debía detener ya su ayuno debido a que se está presentando problemas serios, más problemas cardiópatas con su presión arterial. Y ya él está en la casa, se siente un poco mejor, tiene un poco más de fuerza, sigue sin ingerir la mina de alimentos.
El preso político se encuentra golpeado e incomunicado en un local de aislamiento del correccional La Lima, en Guanabacoa. Yolanda Huerga amplía esta información.
Un recluso logró llamar a la familia para alertar que guardias del penal lo golpearon brutalmente luego de que Serrano se negara a trabajar en una finca y gritara consignas en la formación. Sin embargo, la seguridad del Estado dio una versión opuesta a su sobrino, Henry Serrano.
Decidió salirse de la formación y empezó a decir cosas que él siente decir, que tú sabes lo que nosotros sabemos, supuestamente, porque hasta que yo no puedo hablar con mi tío no puedo saber exactamente qué fue lo que pasó. Lo llevaron para el puesto mando, y en el puesto mando, según el de la seguridad del Estado, que fue el que hablé, dice de que él sentía cuando mi tío estaba vociferando, dice que aprovechamos la oportunidad para decir lo que sentía, que todos estamos de acuerdo porque todos estábamos pasando por el mismo proceso. Dice él de que él empezó a autoagredirse.
Las autoridades afirman que el opositor fue maniatado e ingresado en un cuarto de aislamiento por falta de celdas de castigo.
No lo metieron para la celda, que lo pusieron en un cuarto, y en ese cuarto, mi tío se empezó a autoagredir dándose con la pared. Que si tiene un golpe en el ojo fue porque quiso hacerse piñazo con un ojo, que nadie le dio golpe nada.
Serrano cumple 14 años de condena por sedición tras las protestas del 12 de julio de 2021 en el barrio Habanero La Guinera. Su caso se suma a las continuas denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre golpizas, régimen de aislamiento, falta de atención médica y tratos crueles contra los prisioneros de conciencia en las cárceles de la isla. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Vecinos del reparto Mantilla en Arroyo Naranjo reportaron el restablecimiento del servicio eléctrico tras 2 meses de apagón y la llegada de camiones cisternas para mitigar un año sin agua potable. El trabajo en ambos servicios básicos se aceleró con motivo de la visita realizada este viernes a la zona por el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel. Así lo informó a Radio Martí el activista Osmani Poveda, quien reside temporalmente en uno de los edificios de esa localidad.
Miren, aquí llevábamos mucho tiempo sin corriente, sin agua, y en menos de media hora, en el día de ayer, nos pusieron la corriente, nos pusieron el agua, nos mandaron como 6 pipas de agua custodiadas por militares de la FARC. Y todo gracias al presidente Díaz-Canel, que venía hoy en la mañana. Todavía quedan carros aquí esperando miembros de la FARC que salgan de la Jamonera, donde él visitó, aquí en Mantilla, en la calle Quinta Delgado. Eso es para que ustedes vean una vez más cómo es que funciona este sistema fallido. Si el presidente Díaz-Canel no llega a venir aquí en el día de hoy, a nosotros no nos ponen agua, no nos ponen corriente, no limpian las calles como las limpiaron. Pintaron el consultorio, abrieron el consultorio, la doctora estaba ahí, todo.
Food Monitor Program advierte que la inseguridad alimentaria en Cuba está afectando de forma desproporcionada a las mujeres, y quienes además asumen la mayor carga en la búsqueda, administración y preparación de alimentos. Yaima Pardo tiene las declaraciones de Sergio Ángel Vaquero, director de la organización.
En Cuba, la crisis alimentaria está obligando a muchas mujeres a dejar de comer o comer menos para que sus familias puedan hacerlo. Un informe de Food Monitor Program advierte sobre la feminización del hambre en Cuba y la malnutrición, y señala cómo las mujeres, especialmente aquellas que tienen responsabilidades de cuidado, terminan sacrificando su propia alimentación para garantizar la de los demás.
Dentro del monitoreo constante de Food Monitor Program, las mujeres constituyen uno de los grupos poblacionales que enfrentan mayores dificultades en el país y cuya vulnerabilidad se ha profundizado durante los últimos 3 años. Entre las personas encuestadas en la Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria, el 19% en 2023, el 25% en 2024 y el 34% en 2025 dijeron haber pasado hambre en los 30 días anteriores. Al desagregar este deterioro por género, confirmamos que el peso afectó durante este periodo a casi el doble de mujeres que de hombres. Debo aclarar además que estas cifras son anteriores al actual agravamiento de la crisis en el país, por lo que preveemos que su impacto sea aún mayor. Dentro de este colapso general aparecen además dinámicas específicas, igualmente alarmantes, a las que nuestras investigadoras en la isla les han prestado especial atención. Por ejemplo, el año pasado fueron encuestadas 1.275 cubanas y aún en hogares donde ellas no reportaron los niveles más severos de inseguridad alimentaria, continúan presentando una prevalencia de bajo peso considerablemente mayor que la de los hombres. Esto es compatible con lo que Food Monitor Program identifica como una posible dinámica de sacrificio alimentario femenino. Mujeres que reducen sus propias raciones, se saltan comidas o priorizan las de los hijos, personas enfermas u otros familiares. Se trata de una paradoja especialmente compleja porque, al mismo tiempo, son las mujeres quienes sostienen gran parte de la alimentación cotidiana. El 74.8% cocina sola o junto a otra persona. Y en el 92.1% de los hogares descritos por mujeres, alguna mujer participa en la preparación de los alimentos. La vulnerabilidad alimentaria se vuelve todavía más grave en la vejez. Entre las mujeres mayores de 60 años, el 94.7% teme que sus ingresos no sean suficientes. El 92.2% ha tenido dificultades para conseguir medicamentos. Y el 87.6% depende de una jubilación o pensión.
¿Pero qué significa esto en la vida cotidiana de una madre cubana? ¿Qué deja de comer? ¿Cuántas veces se acuesta con hambre para que sus hijos tengan un plato de comida? Detrás de las cifras, hay mujeres que ponen su propio cuerpo y su salud en riesgo. Madres que comen menos, se privan de alimentos para priorizar a los suyos. Yaima Pardo, Martín Noticias.
Avanzamos en informaciones de Estados Unidos. El presidente Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva para que el gobierno federal de Estados Unidos se refiera oficialmente al lago Ontario como Lago América. La disposición establece un plazo de 30 días para actualizar la denominación y ordena a las agencias federales utilizar el nuevo nombre en mapas, contratos, documentos y comunicaciones oficiales. El presidente Trump comparó la medida con el cambio de nombre del Golfo de México a Golfo de América. El anuncio ocurre en medio de fuertes fricciones comerciales entre Washington y Ottawa. El lago, uno de los 5 grandes lagos, es compartido por Estados Unidos y Canadá. Y el congresista cubano-americano Carlos Jiménez afirmó que el régimen cubano debe temer la presencia de aviones F-35 Lightning II en la base de la Reserva Aérea de Homestead debido a su proximidad con la isla. En una entrevista con NTN 24, el republicano señaló que la llegada de 20 de estas aeronaves fortalecerá la seguridad nacional de Estados Unidos, impulsará miles de empleos en Florida y consolidará el papel estratégico del sur del estado. Jiménez destacó que las capacidades furtivas y de inteligencia del F-35 superiores a las del F-16 y reiteró que considera que Cuba es una amenaza para la seguridad estadounidense. Este mes, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró que Washington mantiene todas las opciones sobre la mesa respecto a Cuba, incluidas las militares. Tiempo de información de América Latina. Las autoridades colombianas detuvieron en Bogotá a Luis Saúl Pérez Nieto, alias Páez o Nairobi, señalado como el principal líder de la organización criminal Tren de Aragua en Perú. La captura se produjo en la localidad de Fontibón y fue anunciada por el presidente colombiano Abelardo de la Espriella. Según las autoridades, Nairobi era considerado un hombre de confianza de Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, fundador y máximo líder del Tren de Aragua, organización criminal surgida en Venezuela y extendida a varios países de la región. El detenido está acusado de participar en extorsiones, tráfico internacional de armas, homicidios selectivos y narcotráfico en corredores estratégicos del Sur y Centroamérica. Pérez Nieto también es requerido por las autoridades estadounidenses. Estados Unidos, Perú, Argentina y Ecuador han declarado al Tren de Aragua como organización terrorista. Y el opositor venezolano Omar González regresó al país tras más de un año en el exilio, convirtiéndose así en el primero del grupo de opositores que estuvo refugiado en la Embajada de Argentina en Caracas. Más detalles con Laura Artal.
Omar González Moreno, diputado de la Asamblea Nacional electa en 2015 y dirigente de la oposición venezolana, está de regreso en Venezuela. Omar González, miembro de 20 Venezuela del partido liderado por María Corina Machado, había buscado refugio en la Embajada de Argentina en Caracas en marzo de 2024, junto a otros 5 dirigentes opositores, tras conocerse órdenes de detención en su contra. Ahora Omar González se convierte en el primero de aquellos 5 opositores en volver a Venezuela y agradeció a Estados Unidos y al secretario de Estado Marco Rubio por el apoyo recibido y señaló que le abre el paso a María Corina Machado para volver a Venezuela.
Que tuvimos el apoyo decidido del gobierno de los Estados Unidos y en especial del secretario de Estado Marco Rubio. Y María Corina Machado me pidió...
Momento, por favor, silencio.
Que le abriera el paso, que detrás de mí la primera guacamaya que vuela sobre el territorio venezolano, después que salimos, viene ella.
El senador republicano por Florida, Rick Scott, respaldó su retorno y advirtió que González y cualquier venezolano que decida volver al país deben poder hacerlo sin amenazas, represalias ni persecución política. Desde la Cámara de Representantes también hubo un pronunciamiento. El congresista republicano por Florida, Mario Díaz-Balart, aseguró que Estados Unidos mantendrá su respaldo a los venezolanos en el camino hacia la democracia. ¿Pero qué garantías tienen hoy quienes decidan regresar a Venezuela? Tanto los dirigentes políticos como los venezolanos que permanecen en el exilio. Al respecto, consultamos con José Amalio Graterol, coordinador de 20 Venezuela.
Bueno, evidentemente que las garantías para el regreso de Omar González a Venezuela las marca la gente. Es el pueblo venezolano que quiere salir de este régimen, que quiere un cronograma electoral presidencial.
Según Naciones Unidas, cerca de 8 millones de venezolanos han salido de su país en los últimos años, en una de las mayores crisis de desplazamiento del mundo. ¿Cuántos decidirán regresar y bajo qué condiciones? Será también parte de la nueva etapa que atraviesa Venezuela. Laura Artal, Martín Ortiz.
Venezuela, pasamos a El Salvador, pues es momento de hacer contacto allí en ese país centroamericano, donde se encuentra Herbert Esmahan, a quien le damos la bienvenida. Herbert, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane, y qué gusto saludarle a usted y a todos los que nos sintonizan en esta tarde.
Herbert, el cónsul honorario de El Salvador en Israel presentó un libro sobre la transformación de la seguridad del país. ¿De qué se trata?
Claro que sí. El cónsul honorario de El Salvador en Israel, Yossi Abadi, presentó en San Salvador su libro Cero Crimen, una obra en la que documenta y analiza la transformación nacional de seguridad que ha experimentado El Salvador en los últimos años. Abadi, empresario israelí y CEO del grupo internacional Tenlot, fue reconocido por Forbes por su trayectoria empresarial y su trabajo en distintos ámbitos internacionales. Durante la presentación, el empresario destacó el cambio que ha vivido El Salvador, un país que durante años estuvo marcado por la violencia, las pandillas y el control territorial de estructuras criminales, y que actualmente registra una de las tasas de homicidios más bajas del continente. El evento contó con la participación del vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa, la canciller Alexandra Gil y distintos representantes del gobierno, del cuerpo diplomático, del sector privado y de la academia. En Cero Crimen, Abadi recoge testimonios y experiencias de salvadoreños que vivieron durante años bajo la amenaza de las pandillas y la extorsión, y analiza las políticas que permitieron recuperar territorios que estuvieron durante décadas bajo el control del crimen organizado. El libro busca mostrar que la transformación salvadoreña no puede entenderse únicamente a través de cifras de homicidios, sino también a partir del impacto que la recuperación de la seguridad ha tenido en la vida cotidiana de la población. La posición de Abadi como cónsul honorario también refleja los estrechos vínculos que mantiene con El Salvador y su participación en el fortalecimiento de las relaciones entre el país centroamericano e Israel. Con Cero Crimen, el empresario israelí lleva esta experiencia al ámbito internacional y plantea el caso salvadoreño como un proceso que merece ser estudiado por otros países que enfrentan problemas de violencia y crimen organizado en la región latinoamericana.
Herbert, muchísimas gracias por hacer este contacto con nosotros. Que tengas buen fin de semana. Te esperamos para seguir con estas noticias que nos llegan desde El Salvador.
Muchas gracias y que Dios les bendiga.
Continuamos con más informaciones de América Latina. Habitantes de Maracaibo, en el occidente de Venezuela, denuncian que los prolongados cortes eléctricos están provocando un grave deterioro de sus condiciones de vida, con consecuencias sobre el descanso, la alimentación y la salud física y mental. La ONG Aura Abierta advierte que la crisis ocurre en el Zulia, un estado con abundante riqueza petrolera en el país. Más detalles con José Pernalete.
La capital petrolera de Venezuela vive a oscuras, así lo certifica la ONG académica Aula Abierta. Se trata de la ciudad de Maracaibo, segunda ciudad en importancia de esa nación, localizada en el estado Zulia. Los prolongados cortes de electricidad han dejado de ser solamente una falla de un servicio público para convertirse en un problema que golpea las condiciones de vida de sus habitantes. A esta imagen panorámica de una ciudad mayormente sin electricidad se suma el impacto de las altas temperaturas características de esta localidad. Residentes de sectores populares aseguran que incluso han tenido que sacar sus camas y colchones a las calles para intentar dormir. Para Aula Abierta existe una preocupación por la salud mental de la población.
En general, la gente está padeciendo una afectación a la salud mental al vivir prácticamente en zozobra. Primero, porque hay una opacidad completa en el manejo de la información. Nadie sabe cuándo se va a ir justamente la electricidad. Y es parte de uno de los llamados que se hacen desde Aula Abierta, por lo menos manejar con transparencia informativa justamente las situaciones para que, aunque sea, la gente se pueda planificar.
La incertidumbre se une al calor, noches sin descanso, la pérdida de alimentos y las dificultades que enfrentan personas enfermas, adultos mayores y familias que dependen de condiciones mínimas de electricidad para atender a sus seres queridos. Domitila Diago asegura que en su hogar la crisis tiene consecuencias muy graves.
Yo soy una de las más afectadas porque tengo a mi esposo discapacitado, tengo a mi esposo enfermo. Yo estoy sufriendo del corazón. No me ha dado un infarto porque Dios es grande y me necesita en el hogar. Entonces, muchos están afectados aquí, no solamente yo. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? No podemos. Yo duermo en la calle, en el frente.
La organización académica registra que los habitantes de Maracaibo prefieren incluso ir a locales de comida al aire libre en las noches para lograr refrescarse. El deterioro contrasta con los millonarios proyectos eléctricos anunciados durante años para Venezuela. El inventario de obras inconclusas de la ONG Transparencia Venezuela en materia de energía contabiliza 16 proyectos no terminados en todo el país para construir centrales hidroeléctricas y termoeléctricas, además de sistemas eólicos y otras mejoras. La inversión de estos anuncios hechos desde el año 2010 y que nunca fueron entregados supera los 29 mil millones de dólares. Aula Abierta teme que si no se adoptan medidas para atender las fallas del sistema y ofrecer información transparente a la población, las consecuencias sociales y sanitarias pueden profundizarse. José Pernalete, Martín Noticias.
El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, bienvenido. Bueno,
muchas gracias. De todas las series importantísimas este fin de semana, algunas son de vida o muerte.
Ajá.
Por ejemplo, en el Yankee Stadium, los Medias Rojas de Boston y los Yankees se juegan el pasaporte a la postemporada y dónde se va a jugar la ronda de playoff del wild card. En este momento, si la postemporada comenzara hoy, Boston tendría que ir al Yankee Stadium el 29 y 30 y 1 de octubre a jugar los tres partidos. Pero si Boston gana la serie y barre a los Yankees, totalmente lo contrario, los Yankees irían a Boston a jugar la serie de tres partidos en la primera ronda del knockout del wild card. Mientras tanto, los Astros de Houston, una serie muy importante de visita contra los Mets, porque Jordan Álvarez, el tunero cubano que estaba hasta hace una semana ya celebrando, saboreando su posible triple corona,
sí.
Desde entonces ha tenido un mes de agosto espantoso, ha conectado un jonrón en todo el mes. Okay. Wow. Entonces ya lo han alcanzado varios peloteros. Hoy por hoy, a duras penas, ganaría la triple corona porque Pete Alonso le empató en carreras impulsadas. Y Ben Rice, Benjamín Arroz, como se dice él, está a punto de empatarlo en jonrones también. Ajá. Así que tiene que ponerse las pilas si quiere ser el primer cubano en toda la historia del deporte en ganar la triple corona. Uh-huh. Otras series importantes, por ejemplo, mañana vamos a dar San Diego contra Tampa Bay, porque los Padres todavía no tienen nada asegurado. Yeah. Tienen el último cupo disponible, pero no están jugando bien. Uh-huh. Y Tampa Bay espera ganar la Liga Americana Este. También Minnesota contra los Medias Blancas de Chicago. Técnicamente Minnesota está matemáticamente todavía en la contienda, pero si pierde esta serie se puede despedir. Y Arizona tiene que ganar esta serie en San Francisco contra los Gigantes. Uh-huh. Muy bien, ahora vamos a hablar del tenis porque el lunes arranca la próxima competencia del US Open, que es el último torneo a nivel de Grand Slam este año en el tenis profesional. Y tenemos un récord mundial de $92 millones en premios y ganancias este año, que a propósito es la mayor cifra jamás ofrecida, okay, por un torneo a nivel de Grand Slam en la historia. Y para que mi gente en Cuba sepa, hace solamente 10 años estaban pagando 60 millones, 65 millones. Okay. Ya vamos
el
por 90.
El salto ha sido grande.
No, increíble. Que imagínate, un tercio más en solamente 10 años. Uh-huh. Y lo más interesante es que el dinero lo han conseguido por los contratos de televisión, no solamente en Estados Unidos, sino que en todo el planeta, sí. Porque el tenis a nivel de Grand Slam se vende muy, pero muy bien. Uh-huh. Esta va a ser la edición número 146 del US Open, que comenzó en 1881 y solamente ha parado durante las guerras mundiales. Se celebra en Queens, Nueva York. El actual campeón masculino es Carlos Alcaraz, de España, y Arina Sabalenka, de Bielorrusia, la actual campeona femenina. Vamos a ver si logran competir y ganar. Otra cosa es que esto, el US Open se juega en cancha rígida o dura. Es la superficie más dura de todo el tenis profesional, porque el French Open se juega en arcilla, uh-huh. El Wimbledon se juega en césped y el australiano se juega en asfalto. Esto es en concreto. Uh-huh. Así que esta es la cancha y por eso es más difícil ganar el US Open y por eso
pero
es que
cuesta.
Pero
no puede dar sorpresas el tenis.
Por supuesto que sí, especialmente sabiendo que Jannik Sinner, el número uno, el mejor tenista del mundo, el italiano, no va a participar en el Abierto Norteamericano. Carlos Alcaraz ahora se pinta como el favorito y en la rama femenina continuamos pensando que Arina Sabalenka perfectamente bien puede ganar este torneo. Podría recibir una sorpresa, puede ser. Elena Rubaquina está jugando muy bien. La polaca Iga Świątek siempre entre las favoritas. Mm-hmm. La norteamericana Jessica Pegula se ha colado. Ahora es número 4 en el mundo. Hace solamente 4 meses era número 9. También ha subido mucho Amanda Anisimova, la rusa norteamericana, y Mirra Andriva, otra rusa que está compitiendo muy bien últimamente. Uh-huh. Muy bien, en el sorteo todavía la prensa europea está diciendo que el Real Madrid lo tuvo demasiado fácil en el trofeo, en el sorteo de la Champions League, y tengo que decir que en realidad tienen razón. Por primera vez en mucho tiempo, el Barcelona lo tiene difícil y el Real Madrid salió favorecido en el sorteo de la Champions, y el domingo vamos a saber a qué horas son los partidos, la 8, 9 y 10 de septiembre
pues
de la
Champions. Estaremos pendientes. Gracias, Pepe. Como siempre, nosotros nos despedimos. Usted siga en sintonía con Radio Martí y también en todas las plataformas de Martí Noticias para que siempre esté bien informado.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este sábado a las 4 de la tarde el partido entre los Padres de San Diego y los Tampa Bay Rays.
Hola, les habla Martín Prado. No se pierdan los juegos de Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, el sábado, 4 p.m., Padres versus Tampa Bay. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.